viene Hablemos en Off.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Meet a Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 6 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Yo les conté que era jueves 23 de marzo, ¿no? No les conté.
No, no todavía, por favor,
cuéntanos. 23. Es 23 todo el día. No, hoy día estoy peor que nunca, no sé qué me pasó. Estoy peor que nunca. Está bien, hagan ustedes el programa, yo me voy para mi casa.
Cada día puede ser peor.
Cada día puede ser peor. Ayer que estábamos también, hoy día...
¿Has visto médico, no?
Sí, todo bien.
Porque la Asociación Nacional de Broncopulmonares
está reunida.
Nos quieren auspiciar.
Emitió un comunicado al respecto.
Sí, están preocupados.
Desmintiendo que alguno de sus miembros te haya visto.
Claro.
Porque si no, hablaría muy mal de un broncopulmonar, digamos, porque solamente vas empeorando.
Sí, es cierto. Bueno, para alegría a alguno. Oye.
Oye, entremos en materia, señores.
Yo les quería plantear una tesis. Yo creo que ayer fue un gran día para el gobierno. Quizá de las primeras veces que algo lo puede celebrar genuinamente. Lo conversamos más temprano con la Isabel Caro y con la Mariana Marusic. Aún no se le olvida que el gobierno había obtenido un éxito parecido en el guarismo cuando consiguió el rechazo del cuarto retiro, creo que era, ya no me acuerdo, que había conseguido un éxito bastante bueno, digamos, pero era complicado celebrarlo y era complicado plantearlo porque que hacía muy poco que los mismos parlamentarios que habían votado en contra, que el mismo presidente de la República que había votado en contra, que había votado a favor en su minuto, o sea, que estaban votando en contra y que estaban contrarios, habían votado a favor en su minuto por razones muy raras, de nada menos que de tres retiros. Y en ese sentido, al no tratarse exactamente de un retiro de pensiones, sino que de un autopréstamo, retiro encubierto sin duda, pero un autopréstamo, ya no había historia, nadie puede decir que ellos se hubieran opuesto antes, que hubieran sido partidarios del autopréstamo y que ahora lo cambiaran. Pero más que eso...
estás rizando el rizo a niveles...
No, yo creo que no. Más que eso...
La excepción de la excepción asterisco de la excepción.
Está bien, tú pensás eso. Pero más allá de eso, lo interesante es cómo se desplegó ayer el ministro Marcel para dar vuelta a votos a último minuto, votos que eran favorables de parlamentarios. Era el proyecto, ¿por qué digo que es un éxito importante? Es un éxito importante porque iba a ser rechazado el autopréstamo de todas maneras. Los votos de la oposición no estaban, con salvo algunas excepciones. Pero se habría visto bien feo y era complicado que se rechazara este proyecto y que el gobierno obtuviera una, comillas, victoria basada fundamentalmente en los votos de la oposición. ¿Qué es lo que logró el gobierno? Neutralizar ese efecto, consiguiendo prácticamente todos los votos que eran conseguibles. Es decir, no aquellos que ya estaban absolutamente metidos, y etcétera, que están comprometidos, el caso de Carol Cariola, por ejemplo. ¿Ah? Pero yo creo que, entonces, por eso digo, y ahí hay también una visión también de cómo se trabajó el trabajo que hizo Macarena Lobo. Ana Libre-Arte está enferma, no está yendo al Parlamento, pero el trabajo en conjunto entre el ministro Marcel y las Express se notó mucho, según me decían gente que estuvo ayer, y por eso te digo que aquí es un éxito al cual pueden vanagloriarse. Tú podrás considerar que estoy rizando el rizo y me parece perfecto. Sí, yo estoy completamente en desacuerdo con eso.
¿Por qué creo? Porque si es que vamos a poner todos los triunfos parlamentarios, todos los triunfos de la semana, vamos a dejar los dos que están en el Parlamento, yo creo que el de 40 horas es mucho más legítimo. Porque el de 40 horas yo lo veo como un triunfo cultural.
No,
de...
pues, Matías, no es. Pues.
No, si quieres, termino.
Bueno, ok, pero bueno. Dale.
Me parece que es un triunfo mucho más cultural, porque es lo que han defendido siempre, tiene que ver con sus posiciones, tiene que ver con su forma de pensar, tiene que ver con su mirada de la sociedad en las 40 horas. Fueron accediendo, que está perfecto, fueron agregando los elementos que la oposición fue arreglando, fueron cediendo algunas cosas, y ahí está, las 40 horas. No me sale como si alguien estuviera vestido con ropaje ajeno. Me parece que es su ropaje, modificado para la ocasión. Perfecto. Lo de ayer me parece de las cosas patéticas, porque tú utilizas los mismos argumentos que utilizaste con el mismo ardor hace muy pocos años. Y la literatura más básica de las básicas de introducción a la economía 1 te indicaba qué iba a producir y qué produciría ese efecto, que era la inflación. Entonces hoy día, como si no existiera historia, como si no existiera archivo, como si todos fuéramos unos giles, nos damos cuenta de que puede producir inflación, nos damos cuenta de que la inflación es mala y utilizamos el clásico argumento del político. Le habla a la señora Juanita, porque cuando la señora vaya al almacén con 100 pesos, va a tener 80 pesos, no 100 pesos. ¡Oh! ¡Oh! Y se abren los mares.
Eso no pasaba con los retiros.
Y claro, se abren los mares de la impresión. Oye, es cosa leer el Samuelson. Si no creo que esté en un libro muy complejo de economía, de economía aplicada.
El Samuelson no es tan simple.
Bueno, pero es que estudiamos los que apenas estudiamos. Me refiero que está en los libros. En los libros que estudiamos Introducción a la Economía, los que no somos economistas.
El manual de Introducción a la Economía, don Enrique Sinacima.
Bueno, entonces, ese es el punto. Por eso me parece que la de ayer es una derrota mucho más cultural. Y tiene otro elemento que quiero agregar. Que esta votación, que me parece que por fin parece ser que entraron en razón.
Ojalá.
Que es una lecer, una torpeza,
Ojalá.
Tenía la variante del egoísmo, del pensar en sí, solo sí, porque los anteriores retiros ponían en riesgo las reelecciones de ellos, su propia pega, eran incumbentes. Aquel que votaba a favor del retiro por miedo a no ser reelegido se estaba defendiendo a sí mismo. Y ahora sabemos que entendían que lo que estaban haciendo era defenderse a sí mismo, dañando a los más pobres, cuando eras loco, con lo cual tú te defiendes.
Por eso yo quiero aclarar que lo que yo dije es que se trataba de una victoria política del gobierno. Porque hicieron política y lograron dar vuelta a los votos 1-1.
Sí, política sí.
Pero por eso dije es una victoria política. En lo otro, no puedo sino suscribir lo que tú planteas. O sea, y podría agregar que hasta es impresentable. Por eso digo, en términos de
que
victoria...
Que eran muy desnudos ayer.
Victoria política. Porque tuvieron el riesgo, porque consiguieron decirle a los parlamentarios, arriesga tu reelección, anda a la feria para que te chiflen. Ahora, no creo que vaya a pasar lo mismo respecto al retiro. Consuelo.
Es contagioso.
Parece, oye, sí. Menos mal que no lo he visto.
Allá más caro si lo...
Y a la distancia. Bueno, yo solo quiero recordar que la situación en la que estaba el año pasado el gobierno era aún más insólita que la que estaba describiendo recién Matías, porque había un proyecto de retiro acotado.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
Para el gobierno, para tratar de frenar el retiro completo, estaba presentando un proyecto de retiro acotado.
Y que se les olvidó después.
Hubo todo, se cayó. Hubo todo tipo de locuraciones y en realidad eso hubiese una estrategia y que se presentó para que se cayera. Yo la verdad es que nunca me compré esa historia, pero las herramientas con las que estaba combatiendo el retiro era con un proyecto de retiro también. Podemos argumentar que en la reforma previsional actual que se está discutiendo en el proyecto también hay autopréstamos acotados, creo que son muchísimo más restrictivos de lo que se estaba discutiendo en el proyecto que no va a avanzar ahora y que tiene un año completo para esperar, pero yo interpreto esos autopréstamos como formas de negociar, como maneras que tiene el gobierno para poder conseguir los votos que necesita, si es que los logra, digamos, para avanzar con su reforma previsional.
Ah, la otra, claro, la que está incluida en el proyecto. La
que está incluida, claro, que han pasado tantas cosas desde que se presentó inicialmente ese proyecto, que tampoco está muy claro cómo va a ser esa negociación. Y el día 19 de abril vuelve entonces Pamela Giles con que ayer andaba con una banda, qué sé yo, diciendo sexto retiro, sexto proyecto que se presenta en el fondo, para ya hacer la campaña a favor de
del sexto
retiro. De la que ha sido su plataforma permanente para ganar popularidad.
Bueno, es complejo el punto. Yo creo que los que saquen cuentas de que con esto se esterilice el riesgo de retiro, de sexto retiro o lo que fuere, creo que no están sacando la cuenta correcta, por lo que planteas tú, por lo que plantea Matías respecto a los costos políticos. Aquí, por último, no había una comparación tan clara. No era el retiro. Pero políticamente el gobierno logró alinear a su gente. Algo parecido a lo que le fue ocurriendo con los estados de excepción, ¿te acuerdas? Los estados de excepción inicialmente se aprobaron gracias a los votos de la oposición y unos pocos votos fieles. Ahora la cosa se ha ido normalizando y se ha ido estabilizando. ¿Por qué? Un poco por lo que tú mismo decías, porque se dieron cuenta que las fuerzas armadas eran populares.
Pero es cosa en las cuales tus evoluciones, pues, ayer lo comentábamos, que esto de las volteretas, cualquier cambio no es voltereta. Hay evoluciones a partir de la experiencia. Tú no podías saber exactamente cuánto pesaba la presión interna de lo que ocurría en la Araucanía, y tú efectivamente podías tener derecho a pensar que podías hacerlo distinto. Te equivocabas a lo mejor, y de hecho te equivocaste, fuiste a Temucuicuy, lo hiciste de una manera distinta y tuviste que volver a lo que no querías volver. Pero es una evolución que te enseña. Lo que quiero decir...
¿Tuviste que cambiar la gente para hacer la evolución?
Sí,
no,
voy para otro lado.
No convirtamos pero voy, en virtud lo que fue un
pero voy para otro lado. Yo creo que evolucionar en general es virtuoso. Pero la evolución y la experiencia te enseña, y si tú no cambias, eres un burro. En el caso de los retiros, no había experiencia necesaria, había evidencia. Hay evidencia empírica, hay libros de texto que están probados. Eso iba a pasar y eso pasó. Sí. La inflación te la dijeron antes, te lo dijeron los economistas de todos los lados.
Te la dijo tu propio ministro.
Entonces, ¿te fijas que es distinta la evolución a desdecirte sin razón?
Oye, apuntando a lo que dice Nicolás, que esto no se acaba, estaba leyendo declaraciones de, no son solo los proyectos de Pamela Giles, y a propósito del proyecto acotado que presentó el gobierno hace un año, el diputado del PDG Rubén Oyarzo dice, bueno, critica la estrategia del gobierno porque dice que solo fue a buscar votos para el autopréstamo, ¿ya? Pero que no está trabajando con un programa de ayudas sociales que permita frenar, él está a favor, digamos, pero que permita frenar el sexto retiro que se puede discutir a partir del 18 de abril o 19 de abril. Y dice el diputado Yarzo del PDG que él mismo va a presentar un proyecto a partir de abril, cuando ya se haya cumplido un año, parecido al que presentó el gobierno, acotado para pagar deudas, por ejemplo.
Esto continúa, muchachos. 8 de la mañana con 18 minutos. Narcocasas.
Narcocasas. Es la cuarta. Yo creo que es la cuarta casa que va. O sea, la cuarta ampliación que va a. ¿Cuál es el término que se usa?
¿Demoler?
El alcalde de la Florida, todas más o menos vinculadas a esta banda de los macacos, que hay algunos procesados, otros están presos, en fin. Y creo que un par de cosas, no sé cómo lo ven ustedes. Uno, que ha ido subiendo el nivel de la puesta en escena, ¿ya? O sea, ayer ya, esto partió en el verano, en febrero... después se fue de vacaciones, después volvió, ahora ya tenemos dos más, pero bueno, aparte de que hubo mucho enfrentamiento hubo que actuar, qué sé yo, con lanzagua, hubo ¿cómo se llama? Molotov, etcétera, y lanzar cosas contundentes, mucho enfrentamiento con los vecinos, pero parte de esto en el estadio de la Florida, con todos los carabineros, el alcalde haciendo una arenga, o sea, cada vez subiendo más el nivel. Y hace esta mención en el comunicado de prensa a que iban a demoler otra de estas, no demoler las casas completas, porque lo que está haciendo un poco como a lo... Al Capone.
Está aprovechando la posibilidad de que la ley le otorga la facultad de demoler aquellas cosas que no tengan permiso. Y que,
exacto, que no estén regularizadas.
Que no estén regularizadas, efectivamente.
Que no tengan el permiso municipal, exactamente. Entonces todas las ampliaciones, qué sé yo, las puede demoler. Se supone que tiene que cumplir con una serie de requisitos, haber hecho un aviso antes, y ahí hay todo un debate de si es que manda los avisos o no, pero la verdad es que en el mes de febrero la justicia respaldó, hubo un amparo o algo, y la justicia respaldó al alcalde. En todo caso, a lo que iba es que se hace una mención ya cada vez más explícita, por eso digo, creo que le subió el volumen a todo, y eso explica quizás también que se le haya devuelto un poco el tema en el día de ayer, aunque creo que el alcalde lo sigue manejando de una manera comunicacionalmente muy muy astuta y muy, muy hábil, porque en la convocatoria menciona explícitamente que en conjunto con la Fiscalía Oriente o algo así, o sea, como haciendo partícipe a la Fiscalía de esto, al Ministerio Público, ¿ya? Porque desde el Ministerio Público fue que le han entregado la información de dónde hay personas vinculadas a procesos de narcotráfico en la comuna, en qué casas viven o de qué casas son propietarios. No es primera vez que lo había mencionado, ¿ya? O sea, si uno busca hacia el mes de febrero, él siempre dice que la información le llegó del Ministerio Público, pero nunca había hecho, yo creo, esto en términos tan explícitos. Y eso hace que en la tarde, a pesar de que en la mañana el fiscal Valencia había hecho un comentario pseudo favorable, digamos, a combatir, a que cada instancia de la sociedad tiene que utilizar las herramientas para combatir el narcotráfico en los ámbitos que le competen, etcétera, etcétera, y que todos trabajaremos juntos, y que no hay una bala de plata, y qué sé yo. Y luego en la tarde dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer un sumario interno para ver quién le está filtrando
la información.
Claro. Exactamente. Porque en realidad no tendrían por qué pasársela.
Fiscalía.
No, pues.
Tienen más...
Más mañas que...
No, pero sí, está bien. Hagamos concurso. ¿Cómo se llama? Investigaciones por todas las filtraciones, por todas las informaciones que salen de fiscalía.
Sí, pues.
Habría que hacer la fiscalía de la fiscalía y tendría más pega que las otras fiscalías.
Sí, claro. No, pero...
Habría que tener un fiscal preferente para filtraciones.
Me parece un poquito... ¿Y le da espacio a Carter para que diga, yo esperaba que
la fiscalía me apoyara? Que
los golpes, los piedrazos, los balazos, no sé qué, me dispararan de...
Venían de los narcos.
Venían de los narcos y no del fiscal nacional.
Sí,
yo creo. Bandeja.
Sí, en bandeja. Yo creo que fue una metida pata del fiscal nacional plantearlo de esa manera, porque se podía plantear lo mismo de otra forma, es decir, bueno, no es regular, pero entendemos. Ahora, también es un poquito no tener calle. Un alcalde, cualquier alcalde de un sector popular, sin que le haya filtrado nada a la fiscalía, te dice quiénes son los narcos de su comuna, dónde viven, dónde viven sus lugartenientes, dónde operan, dónde venden. O sea, la verdad es que Carter podría hacer exactamente lo mismo sin la información de la fiscalía. Eso también es como complicado. Pero, perdón, estamos dándole una vuelta larga, porque también tenemos todo el tema de los narcofunerales, pero más que los narcofunerales, que entiendo que sean en cierta forma moderados. Pero
en el paraíso no pasó nada.
No pasó nada. No, que eso
fue,
eso. Ahora, no pasó nada relativo, Matías. En el velorio cortaron las calles
antes
adyacentes.
Pero no sé si les funcionó. A eso me refiero, que no hubo balazo. No estoy diciendo qué maravilla. Pero, yo creo,
no, lo que me decía alguien que había estado ahí, me decía, no, es impresionante. Porque pusieron cuatro tablas locas con cinco piedras. Nadie se atrevió ni a soplarlas.
Tiempo.
Nadie se atrevió. Pero, y la autoridad tampoco, pues, Matías. Los carabineros tampoco.
¿Y efectivamente estuvieron cerradas?
Estuvieron cerradas y la gente no se acercaba.
Entonces sí pasó.
Eso es lo que me decían a mí.
Me refería a los balazos. Entonces sí pasó.
Sí pasó. Entonces, efectivamente, lo que no hubo... no hubo esta cosa activa de los disparos, de las ametralladoras, de todo este tipo de cosas. Eso no hubo. Pero sí este cierre. Y nos encontramos con una cosa bien impresentable. Pero aquí yo quiero empatizar un poco con las autoridades a nivel local, ¿eh? no con las globales, pero yo me imagino un director de un liceo que le dicen, oye, mañana hay un funeral que pasa por aquí por la puerta.
Yo cierro.
Pero, o sea, yo me voy a arriesgar a que pase cualquier cosa. Entonces, yo quiero empatizar con esa gente.
Totalmente.
Si el problema es que no hay que fijarse en si ellos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Si el tema es cómo llegamos a este estadio. Ese es el punto.
Estoy de acuerdo.
Hay una diferencia también entre la información que parecen recibir las universidades y la información que reciben los liceos, que reciben los colegios.
Sí, ahí hay un
porque
punto,
las universidades habían decidido dos de ellas suspender porque había un partido de fútbol que era considerado de alto riesgo también. Entonces, y luego les llega también la información, me imagino que ya estaban en contacto con carabineros para ver qué medidas, estoy especulando, porque lo que sí dicen que ya sabían del partido, que las clases iban a terminar antes y que cuando supieron del narcofuneral adelantaron incluso más, pero tuvieron tiempo y por lo tanto estaban con algún tipo de coordinación con alguna autoridad, me imagino,
sí,
quizás preguntando a la carabinero,
yo entiendo que
o quizás están más acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones por los mismos estudiantes de orden público, ¿verdad? En el caso de los liceos, lo que cuentan los rectores es que se enteraron prácticamente a última hora de la noche. Entonces que llamaban un teléfono, que nadie contestaba, y que se empezaron a coordinar entre ellos para cerrar. Porque tampoco habían recibido una información oficial al respecto. Entonces, quizás es importante que si Carabineros va a ser una protección, lograr una mejor coordinación, de que si hay un evento que puede ser considerado peligroso o que Carabineros considera que es peligroso, pucha, también se lo den a conocer en coordinación con la alcaldía, ¿verdad? O con quien corresponda, a los establecimientos educacionales o a lo que se considere vulnerable que va a estar en ese camino, porque finalmente no es un narco que murió de una enfermedad, es un narco que acribillaron no sé cuántos balazos también frente a un colegio.
Sí.
Entonces,
un auto,
no pasó nada, pero
no,
podría
ahora,
ojo, pasar.
La historia es, dramática, la historia es estilo Pablo Escobar. Él tenía una polola que estudiaba en ese liceo, hablemos de un problema de edades también. Y lo que hace esta niña es que...
Colegio que da la subida o la bajada a Santos Sosa.
Santos Sosa. Y lo que hace es que aparentemente se pone de acuerdo con la banda rival y lo cita en ese lugar.
¿Para que lo maten?
Para que lo maten. O sea,
esa es una de las hipótesis. La otra es que la siguieron y la otra es que ya los entregó, claro.
Bueno.
Es
que no entregó. La hipótesis es que lo habría entregado. Pero en las dos hipótesis, Matías, estamos en algo que nosotros no sabemos, pero no nos queremos imaginar que estamos.
Pero es de simple percepción de que son dueños de la calle, que es lo que importa, que tenemos que darnos cuenta porque hace rato ocurre. ¿Quién la lleva? ¿Quién manda? Los narcos.
Claro.
¿Quién tiene que reaccionar y estar atentos para darles en el amén y no molestarlos? La ciudadanía. La ciudadanía, los colegios,
es que
las familias.
Manda.
¿Quién la lleva? Corta. ¿Quién la lleva? Los narcos. Avísennos, por favor, cuando muera alguno de ellos. Además, duran una semana estas cuestiones. Si se había muerto la semana anterior, lo habían matado la semana anterior.
Sí, la cosa sabe, parece que el Instituto Médico Legal se había demorado en entregar el cuerpo.
Okay,
según.
Okay,
ya, no, yo hice la misma pregunta.
Esa variable no.
Que se había demorado y que además efectivamente es largo.
Por eso calza con lo de Carter y por eso es de tanto sentido común y por eso Vlado Mirosevic llama al resto de los alcaldes a hacer lo mismo que Carter, por eso el alcalde de Calama, que es de izquierda, hace lo mismo que Carter.
Por eso que el ministro de Justicia en su minuto dijo imaginativo.
Porque el sentido común se hace la misma pregunta y todos nos la hacemos. ¿Quién manda aquí? En ese momento y en ese lugar mandó una banda narco, no la autoridad, no los colegios, no las familias, no la gente normal y corriente de bien. ¿Qué pasa en las poblaciones cuando tienen casa narco? ¿Quién manda? Los narcos que tienen su casa, que es un feudo y un castillo feudal en un lugar donde los otros son soldados suyos. Entonces, las personas que, que están oponiéndose a este, desde el sentido común, a este, a esta lógica que se instala, van a sufrir, algunos de ellos, oye, algunos de ellos a lo mejor van a sufrir con ataques físicos. Pues no descartemos eso, que a lo mejor es el siguiente paso. Afortunadamente todavía no, y ojalá no. Pero a lo mejor este ejército de narcos va a dar un paso nuevo y va a avanzar hasta donde avanza la gente que actúa con violencia. En fin, 8:30, muchachos.
Menciones.
Sí, porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Sofofa se celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando en Chile que viene.
Design to Rent de Activo Inmobiliario, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conectan las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
¿Necesitas una camioneta para tu negocio, una flota para tu empresa o quizás solo un auto para el fin de semana? Mita Rentacar y Leasing Operativo te ofrece las mejores soluciones de movilidad a tu medida. Reserva tu próximo auto en mita.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACS, Asociación Chilena de Seguridad.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar y gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro Farmacia Consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de descuento en medicamentos con receta en locales al cobrando. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, está bueno.
En Consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud Consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
alive. Feel alive. Feel the next level. Mazda.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana. Para todos los deportistas, independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level. Mazda.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Los amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt. Mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Paga menos por tus medicamentos. Consorcio apoya tu salud. Con el seguro Ahorro Farmacia, obtén hasta un 70% de descuento en tus medicamentos con receta en locales Salco Brand. Un seguro de salud Consorcio. Conócelo en consorcio.cl. Son 8 minutos. Hagan los honores, don Matías.
Sí, nos acompaña Sebastián Edwards, economista chileno, radicado hace 40 y tantos años en Estados Unidos, California, Los Ángeles, California. ¿Y por qué digo esto? No solo porque es su biografía, sino porque eso da una característica que es muy única y particular de ser un observador de Chile, con todos los conocimientos culturales, familiares, vivió aquí tantos años, muchísimos años, está muy cerca, pero mirar desde lejos. Quizá la Consuelo un tiempo más le pasa lo mismo. Está acá, pero mirar de lejos es una característica fundamental para mirar el bosque en toda su dimensión. Por lo tanto, yo la pregunta que le quiero hacer a Sebastián es... ¿Mejora Chile? ¿Estamos igual? ¿Vamos para atrás? ¿Cómo estás viendo Chile, Sebastián? Bienvenido.
Bueno, gracias. Buenos días a todos y a Consuelo, a todas. Llevo como una semana en Chile. Hace mucho tiempo que no venía, por un periodo como de 2 semanas que voy a estar. Y no me cabe duda que está mejorando. Hay, desde el punto de vista de la voluntad que uno observa en la distinta, con las distintas personas que uno conversa, ya sea de la calle o de la academia, de las empresas y los políticos. Y al mismo tiempo hay más orden, más se están limpiando, las paredes, se está empezando a cumplir decisiones de la ley de desalojar tomas de edificios. Entonces creo que hay un avance, y eso obviamente que es muy reconfortante. Ojalá que no se chante, que siga adelante.
Eso desde el punto de vista político, que por supuesto también, Sebastián, influyen en la economía. ¿Cómo estás viendo la discusión sobre la situación económica en el mundo? Inflación, estamos todos afectados por eso, y también con unas perspectivas de crecimiento bastante bajas para Chile este año.
Bueno, las últimas tres semanas o cinco semanas en la economía mundial han sido una sube y baja, una montaña rusa. Lo dijo de hecho ayer Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, usó esas mismas palabras, muy interesante, las últimas cinco semanas. Y la crisis bancaria, que ahora hay mucha gente que dice que estaba cantada y que era muy predecible, la verdad es que tomó a la mayoría de la gente por sorpresa, y sigue siendo una gran interrogante. La decisión de la Reserva Federal de ayer de subir en 25 puntos básicos, yo creo que está bien, pero causó bastante controversia. Y la pregunta es para adelante, ¿qué va a pasar? Yo veo que la probabilidad de recesión global, que en enero la habíamos reducido mucho, y habíamos varias personas en el mundo que decíamos, bueno, parece que esta vez el mejor indicador de recesión mundial no se va a cumplir y no va a haber recesión, ahora está muy posible, muy probable que vaya a haber una recesión mundial, y eso naturalmente que va a afectar a Chile, no hay manera de salvarlo. Entonces en enero, febrero, algunos de nosotros decíamos, es posible que Chile tenga crecimiento positivo este año, y ahora estamos nuevamente en que la balanza se mueve hacia el lado de que vayamos a tener una recesión también.
Ahora, eso, y volviendo por un minuto a Chile, eso genera un desafío importante para la autoridad, que es que es aprovechar un buen momento, comillas, pero conciliar las expectativas. La autoridad ha sido bastante, y específicamente el ministro Mario Marcel, ha sido bastante optimista, según algunos optimistas un poquito por demás en términos de los números que él mismo conoce. Eso es un riesgo. ¿Cómo se maneja esa situación?
Bueno, no sé si es un riesgo, es su obligación, para eso le pagan, ¿no? Le pagan para que para que guíe la política económica, pero también los sentimientos de la economía.
Claro, pero es una delgada línea roja.
Bueno, claro, no puede exagerar, no puede ser un cheerleader, no puede ser mentir, pero exagerar, pero ¿qué es lo que determina en el corto plazo la actividad económica?
No, la expectativa.
La demanda de las familias y la inversión de las empresas. Y eso depende de las expectativas. Entonces, es natural que las autoridades tengan una visión positiva, que vean un futuro soleado. Y todo el mundo, los analistas sabemos que eso es así, los contamos un poquito, pero está haciendo, yo creo que está haciendo su pega. Y es un gran ministro, y después que tuvo una rabieta con el tema de la reforma tributaria, como que se calmó y estamos volviendo a una negociación que yo espero llegue a buen puerto y que pueda haber una reforma tributaria más pronto de ese año que debieran haber esperado, porque se rechazó la idea de legislar, ¿no?
¿Y esa rabieta tenía fundamentos a tu juicio?
No, yo creo que no tenía fundamentos, y por eso que yo la digo como rabieta, más que...
No es peyorativo, claro.
No, pero es que esto es política. Digamos, Mario Marcel no puede esperar pasar de una función puramente técnica, o casi puramente técnica, que era el Banco Central, a una función que es casi puramente política, sin que se practique la política. El voto en contra de Chile Vamos fue puramente testimonial, o esa era la idea, si tenían los votos con sobra. Entonces, testimonialmente nosotros vamos a votar en contra sabiendo que lo van a aprobar. Esa era la idea. Y no fueron capaces de alinear a sus votantes. En ese sentido, Ana Lía Uriarte es mucho más responsable de esa debacle que Mario Marcel. Entonces, esto es política, esa es la política. Y entendió Mario que era mejor volver atrás y negociar y empezar la negociación.
Ojalá que yo me refería, perdón, Consuelo, al mérito, no la pataleta o como rabieta que dijiste tú, política, sino que al mérito técnico de la reforma. ¿Qué te parece a ti? Si tiene asidero que se presente otra y nueva y se renegocie todo de nuevo, ¿o podía ser mejorable la que había?
No, yo creo que la que había tenía muchos aspectos que eran positivos. Muchas, no todas, pero muchas, la mayoría de las medidas anti-evasión y anti-elusión hacían mucho sentido. Yo creo que la no integración, la integración, la, ¿cómo se llama? La desintegración. Eso hacía sentido. Hay cosas que no se hicieron por cuestiones políticas, como renta presunta de algunas cosas, mucha transferencia. Yo creo que había elementos rescatables. Había también elementos que eran obviamente para negociar, que eran para descartar, que era el impuesto al patrimonio, esencialmente, ¿no? Eso se presentaba para...
¿Qué ha pasado?
Claro, ese era como un yo-yo, que sabías tú que no lo iban a hacer. Y había cosas que no estaban, ¿eh? Como ordenar los programas sociales y los sistemas de transferencia. Entonces yo creo que la manera de hacer esto es que sea más holístico. Y que vaya la reforma tributaria, no en el mismo paquete legislativo, porque las leyes son específicas, pero en un acuerdo político mucho más amplio. Y con una visión de largo plazo. No es lógico que en los últimos 13 administraciones ya vayan 6 reformas tributarias. Digamos, debiera ser algo que fuera mucho más curioso, raro, que no es tan frecuente. Y para eso se requiere, yo creo, un acuerdo de largo plazo y que gradualmente se vayan implementando estas políticas. Ahora, yo siempre he dicho que la brecha entre lo que Chile debiera recaudar finalmente y lo que recauda es mucho mayor que lo que se dice en Chile. Entonces, hay que hacer, pienso yo, un programa de 10, 12 años. 12 es un buen número, una docena de años, ¿no?
Pero tú siempre has insistido también que una, o al menos creo, recuerdo eso, corrígeme si estoy equivocado, que uno de los problemas es la base tributaria y la cantidad de gente que paga impuestos. Porque efectivamente hoy día en Chile tenemos, al menos comparativamente, una base exenta relativamente alta.
Claro.
Entonces, mientras no se trabaje en eso, probablemente tampoco va a contribuir mucho.
No, pero es que por eso hay que hacerlo en 12 años. Porque... Claro. Porque el
pero eso no estaba en este proyecto.
No, estaba, había cierta gradualidad, pero no lo suficientemente alargado, ¿no? Pero si uno mira, ustedes esto lo saben, digamos, uno mira las fuentes de recaudación de Chile, en impuesto corporativo estamos por encima de la mediana, en impuesto a la propiedad estamos un poquito por debajo, en impuesto a la compra-venta estamos exactamente en la mediana, y en impuestos al ingreso somos el segundo país más bajo de la OCDE. ¿Y por qué? Bueno, un poquito porque hay elusión, pero más que nada lo que dices tú, hay demasiada gente exenta, ¿no? Y ese es un problema político enorme, porque si la gente está reclamando mejores servicios, y los servicios valen dinero, tú le dices, sí, les vamos a dar los servicios que ustedes están pidiendo, mejor salud, mejor educación, más seguridad. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Bueno, les vamos a cobrar a usted mismo esos servicios. Políticamente eso no funciona, ¿ya? Entonces hay que hacerlo gradual, hay que subir la base fuertemente, y ahí hay un montón de cosas que tienen que ver con exenciones, la renta presunta, y todo es políticamente difícil.
Muy.
¿Ah? Entonces, por eso hay que hacerlo de largo plazo. Lo aprobamos hoy y entra en 3 años más empieza a ser, en 3 años más es una eternidad en un país como Chile, capaz que incluso nos califiquemos para el próximo mundial, po.
Ojalá, sería estupendo, porque eso sería también como un boom para la economía, que eso es lo que se necesita finalmente. Lo que pasa es que cuando tú tienes nuevos gobiernos y ya tenemos un buen tiempo que vamos a un gobierno de un signo, gobierno del otro, gobierno de un signo, gobierno del otro, ya vamos al quinto, ¿verdad? En ese sentido. Cada gobierno quiere inventar la rueda y venir con nuevos programas. Entonces, creo que es políticamente difícil conseguir un proyecto de reforma tributaria de tan largo plazo, porque deja de manos atadas al que viene.
Bueno, sí, no, pero yo creo que lo que los gobiernos debieran tratar de innovar es en qué gastan el dinero, más que dónde de dónde lo sacan. Debiera haber ya, ese es un teorema de economía que le enseñamos a los estudiantes muy al principio, que es el teorema de separación. Tú quieres recaudar una cierta cantidad de la manera más eficiente, es decir, no afectando la inversión y qué sé yo, y después decides en qué lo gasta. Y la innovación debiera venir por el lado del gasto. Más orquestas juveniles, más innovación. El sistema educativo en Chile es un verdadero desastre y va cada día más para atrás. Entonces, todo eso, cómo gastamos, es lo importante. Y yo creo que la otra posición de recaudar debiera ser un plan de largo plazo, creo yo. Y hay otras cosas que por ejemplo, el cabotaje nacional, una ley de eso que ni siquiera se está conversando, de repente alguien lo menciona. Hay un montón de aspectos de productividad. Si somos más productivos, vamos a tener más ingresos. Si tenemos más ingresos, vamos a recaudar más impuestos.
Claro, pero el cabotaje nacional, que es un tema del cual nadie habla objetivamente.
Ya, ustedes que son influencers.
Pero el problema es que cada vez que tú tocas el tema, te dicen sí, pero con el nivel de atochamiento de los puertos, lo único que vamos a hacer es complicar la cosa. Entonces también tenemos que invertir en puertos.
Bueno, claro. Y ese es un tema, yo estuve hablando el otro día con el expresidente Lagos, que está cada día más preocupado por el megapuerto de Perú. Entonces, yo traté de sacarle, conversáramos de otras cosas.
En nuevo caso.
Y no, sí, hablamos de otras cosas, obviamente, pero volví al tema, todo lo llevaba, o no todo, casi todo, al megapuerto de Perú. Y en Chile, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y esto... de nuevo calza con esto de que tiene que ser 12 años y pensar para adelante. Hacer un puerto con todas las los permisos y todo lo demás, no se hace un puerto en 3 años.
No, recordemos, por si alguien dice de qué están hablando, efectivamente hay un proyecto, un megapuerto en el Perú, que lo que podría provocar en la medida que Chile no aumente su capacidad portuaria es que los barcos empiecen a llegar hasta el Perú y lo que se haga es transbordo de carga hacia Chile, que no se justifique. Hay un tema de tamaño, los post-Panama, etcétera, de buques que no están hoy día teniendo capacidad de recalar en la mayor parte de los puertos chilenos. Entonces eso podría significar que nosotros nos convirtiéramos en una especie de subsidiaria, el hub de la carga estuviera en Perú, y de ahí vinieran barcos más pequeños que cubrieran, lo que aumentaría los costos y generaría niveles importantes de ineficiencia.
Bueno, estaríamos volviendo a la época de la colonia, porque en la época de la colonia existía el proyecto de galeones, y que restringía el número de puertos en las colonias americanas que podían comerciar directamente con España.
Con España.
Y Chile no podían llegar los barcos grandes, llegaban solo hasta Callao, ¿no?
Claro.
Sebastián, todas las turbulencias que estamos viviendo, evidentemente que comienzan con el COVID y la interrupción de las cadenas de producción, todos los problemas que se generan con la inflación a propósito del gasto de los gobiernos, pero luego empeoraron con la guerra, ¿verdad? Y esto es como un interés compuesto una cosa afecta a la otra. Y me pregunto, ¿en qué minuto crees tú que esto se va a empezar a normalizar? ¿O si las tensiones geopolíticas entre China y el nuevo reacomodo de fuerzas entre China y Estados Unidos va a hacer que toda la normalización de la economía se demore o encontremos una nueva forma de acomodo? ¿Cómo lo estás viendo tú así como en la gran fotografía?
Sí, no, yo creo que ha sido mucho más rápido en muchos aspectos de lo que pensábamos. Por ejemplo, las cadenas de suministro internacional prácticamente hoy día están normalizadas. Ahora hay un reacomodo de dónde se producen los bienes. Y las grandes multinacionales norteamericanas están moviendo muchas de sus plantas a México, ¿ya? El famoso nearshoring. Ahora hay otro problema político, que es el friendshoring. Tienes que ponerlo cerca, pero en un país amigo, y AMLO no es tan amigo. Entonces ahí hay una discusión, se está hablando de Centroamérica. Las compañías que se están instalando son las mismas compañías chinas que están instalando una subsidiaria en México, y esto fue mucho más rápido. Lo que está pasando con la energía en Europa es mucho más rápido. El suministro de gas ahora está viniendo de Noruega, que es un gran productor, que estaba exportando a otros lugares. La gran preocupación, Consuelo, es lo que tú dijiste. Yo creo que es geopolítica y tiene que ver con China. La guerra de Ucrania yo creo que va a seguir, va a ser lenta. no va a generalizarse. Esto no es 1939 ni 1941, uh-huh, gracias a Dios, creo yo. Uh-huh. Pero el para mí el gran miedo y el gran peligro es China y Taiwán. ¿Ya? Y la sexta flota está ahí, pero no es lo que era. El número de portaaviones es mucho más bajo, tampoco conviene mucho. Entonces eso a mí me preocupa mucho.
Eso te quita más el sueño.
Y el tema interesante es esta gran crisis bancaria. ¿Hasta dónde va a llegar y qué están dispuestos a hacer los bancos centrales? Y vimos ayer que la Reserva Federal y días antes el Banco Central Europeo...
La Reserva Federal sigue planteando que la inflación es lo verdaderamente preocupante.
Es más importante.
Bueno, es que no es que yo creo que no es que es muy importante. Claro. Y está muy alta. Y en los dos últimos datos subió la inflación. Subió el IPC y la Reserva Federal mira otro índice que se llama el PCE, que también subió. ¿Ah? Entonces, esa es una preocupación que yo creo que es verdadera. Y una vez que la inflación se sale de madre, es muy difícil traerla de vuelta. Es como cuando la pasta de dientes sale del tubo. ¿Cómo la metes de vuelta? No es tan fácil.
Sebastián, ¿qué estás aquí? ¿Por qué estás acá?
No, mira...
Aparte por razones familiares y personales,
sí,
obviamente.
Sí, claro, porque Alejandra terminó sus dos años a cargo de las AFP y la vine a ayudar a hacer las maletas porque se regresa a Los Ángeles. Pero una cosa que estoy aprovechando de hacer es que estoy empezando a escribir un libro para publicar, no ahora, sino que el año 2026, que es una historia de la Unidad Popular.
Que la viviste intensamente.
Que yo la viví de sí, hasta el golpe vino cuando yo acababa de cumplir 20 años. Pero yo trabajaba en Dirinco, era el jefe de gabinete del subdirector de costos y precios, y la viví muy intensamente como dirigente también del Partido Socialista en la Escuela de Economía. Ahora, en los próximos meses, sale un libro que yo escribí sobre la historia económica de Chile desde el 50 hasta el 2022, es decir, los Chicago Boys, el neoliberalismo, la transición de un neoliberalismo ortodoxo a uno más pragmático y lo que yo llamo el fin del neoliberalismo con la revuelta y el estallido. Y ahí el editor me dijo, mira, me encantó tu libro, pero lo que más me gustó fueron las 11 páginas de contexto, que son cortitas, sobre la Unidad Popular. ¿Escribe un libro sobre la Unidad Popular? Yo le dije, no, es muy difícil eso, y hay mucho. No, me dijo, en inglés no hay nada, o muy poco. Y si es difícil, mejor, pues si esos son los desafíos. Para algo eres académico y
no. Sí, porque este libro de historia económica está escrito en inglés,
entiendo. En inglés. Todo mi trabajo profesional es en inglés y la parte ya más novelística o memorias en castellano. Tengo estado. Entonces estoy aquí aprovechando de entrevistar a gente que vivió la Unidad Popular y que son. O ese periodo que son hoy día personas mayores y que podrían no estar acá el próximo año. Entonces estoy buscando los ex ministros, los ex subsecretarios y la gente de la oposición. Por ejemplo, estuve con don Sergio Molina Silva anteayer en su casa. ¿Ya? Tiene 94 años don Sergio, está perfecto, estaba con él y su mujer y fue muy muy grato. Estuvimos hablando de cómo enfrenta la Democracia Cristiana la transición.
En una línea, Sebastián, ¿te cambia algo la opinión de la Unidad Popular ahora con madurez, con distancia física y con distancia del
tema? Mira, esto es muy preliminar, porque como te digo, va a ser publicado el 2026. Y esto es muy arriesgado, lo voy a decir, pero con todo el derecho de cambiar de opinión. Sí. Mientras más leo, dos cosas me pasan. Más loco e irresponsable me parece el periodo, y más crece en mí la figura personal del doctor Salvador Allende. Entonces es un balance. Coincido, él como persona crece. Qué bueno. Valiente. Qué bueno. Un pije, pero un pije con perspectiva, jugado. Y al mismo tiempo la locura, la irresponsabilidad,
mucho
la
de contexto mundial también.
Sí, va a ser eso es bien difícil porque la gente no se acuerda de la Guerra Fría. Entonces yo estoy entrevistando y es muy interesante. Por ejemplo, don José Cademartori está vivo, pero no he podido llegar a él, ¿ya? Pero hablé con Arrate, voy a hablar con Vitar, que está en campaña. Sergio fue ministro, pero está en campaña, ¿no? Voy a ir a ver a Fernando Flores, que fue ministro, pero que vive en California, en el norte. Entonces me voy a agarrar mi autito, me voy a ir 7 horas a hablar con Flores. Entonces es muy entretenido.
A escuchar a Flores más que hablar con Flores.
Buen punto.
Bien, pues, Sebastián Edwards, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Presidente
Consuelo Matías.
Que tengan un
buen día. Gracias.